habitual, es muy habitual, pues que venga alguien de la familia, recibas a alguien y seguramente has sacado aperitivos. Un clásico español es hacer un aperitivo con latas de conserva de extraordinaria calidad, la verdad, en España, desde mejillones hasta anchoas. Ahora bien, abrimos estas latas y la costumbre en general es tirar el líquido por el desagüe. Nos hemos cuestionado si esto es necesario o incluso bueno, y para ello tenemos a Beatriz Robles, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y autora del libro Come Seguro Comiendo de Todo. Beatriz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
¿El líquido de las conservas, así en general, es malo?
No. Es una creencia que muchas veces, efectivamente, lo primero que hacemos cuando abrimos una conserva de cualquier tipo, unos garbanzos cocidos, por ejemplo, o unas sardinillas en aceite, y tiramos el aceite por el fregadero, o tiramos ese líquido de cobertura, que es como llamamos al líquido en el que están inmersos las conservas. No es necesario tirarlo. Por supuesto, no es un líquido inseguro, ni peligroso, ni nos va a pasar absolutamente nada por comerlo. También depende del líquido, tengo que decírtelo.
Eso te iba a decir, porque luego está la cuestión del botulismo. ¿No es el botulismo una enfermedad relacionada con las latas?
Es una enfermedad relacionada con las latas, pero tenemos que estar súper tranquilos con las latas que compramos, las latas comerciales, las que consumimos pues de supermercado, porque precisamente en la industria alimentaria todo el proceso de esterilización se diseña para evitar que haya ni siquiera una espora de botulismo. La probabilidad de que nos encontremos con este problema es de una entre 12 billones, creo recordar, o sea que realmente es muy, muy, muy bajita. Claro. Podemos estar absolutamente tranquilos, porque realmente el botulismo es un problema grave, pero que se suele dar en conservas caseras, por no haberlas esterilizado bien. Hay que hacerlo bien. Y luego, el mayor problema que podemos tener con este líquido de las conservas es la calidad del líquido. Por ejemplo, no es lo mismo unas sardinillas en aceite de oliva virgen extra, que es un aceite de oliva similar al que podemos tener en nuestra casa y podemos reaprovechar, que unas sardinillas que ponen solo en aceite, porque o en aceite de oliva, porque entonces va a ser un aceite de oliva refinado. Ahí sí que hay cierta variación, ¿no?, en la calidad de ese líquido. O el líquido de las legumbres, que muchas veces lo tiramos pensando que tiene muchísima sal o que tiene algún problema, no tiene mucha sal. De hecho, tiene un contenido muy moderado en sal y además tiene un contenido importante en proteína, así que podemos aprovecharlo.
Bueno, este, por ejemplo, me sorprende muchísimo. Yo nunca había aprovechado el de los garbanzos en bote de cristal o el de las legumbres en estas condiciones, lo había tirado siempre. ¡Qué curioso! O sea, que tú dices que si lo ponemos en un cocido, por ejemplo, pongamos también ese líquido, o si hacemos algún tipo de preparado con el líquido.
Sí, por supuesto. Lo podemos reutilizar porque ese líquido, que es simplemente el agua en el que se han cocido esos garbanzos, esas alubias, va a tener una cantidad importante de proteínas, de almidón, va a tener compuestos interesantes, que además nos dan propiedades tecnológicas muy interesantes también, no solo nutricionales. Aprovechamos esas proteínas, nos nutrimos con ellas, pero además, por ejemplo, tiene capacidad espumante, o sea que podemos hacer espumas con ellos, o podemos ligar mejor una salsa si estamos utilizando esas legumbres, por ejemplo, para hacer un hummus o una crema, va a ligar muchísimo mejor esa crema, así que realmente puede ser interesante.
Fíjate, ¿y cuándo te prevendrías a los oyentes en contra del uso de los líquidos de las conservas?
Pues, por ejemplo, en los líquidos de conservas que puedan ser de pescado, que vemos en el etiquetado nutricional que tienen más de un gramo de sal por cada 100 gramos, claro, ese líquido sí que va a tener un contenido importante en sal, porque parte de la sal va a estar diluida en ese líquido. Ahí, si vemos que tiene más de un gramo de sal por cada 100 gramos, el producto es mejor que no lo utilicemos, porque vamos a estar aportando sal a mayores de la que tiene el producto. En el resto de casos no hay problema, y siempre fijarnos eso, en la calidad del líquido de cobertura. Si podemos escoger un aceite de oliva virgen, por ejemplo, mejor que un aceite de oliva normal.
Por lo tanto, más allá del contenido de sal, nunca un líquido que venga en una conserva te suscita preocupación.
En absoluto. El único problema, efectivamente, como decimos, es la sal. Por ejemplo, también nos pasa con los encurtidos, ¿no? Las aceitunas, los pepinillos. Ese líquido tiene mucha sal. Quitando eso, absolutamente ningún problema, ni de seguridad, ni desde el punto de vista nutricional, porque entendamos que además ese líquido es en el que se ha cocido el alimento y, por lo tanto, es un líquido que generalmente es agua o un aceite, un escabeche, pero completamente seguro. Solo se emplean sustancias, componentes, compuestos que estén autorizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, por la Comisión Europea. O sea, es absolutamente seguro y no nos va a dar ningún problema de
salud. O sea,
de
podríamos incluso hacer el aliño de la ensalada con el aceite del bonito o del atún.
Sí, siempre que sea eso, de oliva virgen, buscamos uno que sea de oliva virgen, y bien, y eso sí, no echemos además sal a esa ensalada, porque ya va a ese aceite de oliva, ya va a tener la sal de la conserva.
Ya que te tengo, Beatriz Robles, que tenemos a nuestra experta en cuestiones alimenticias, quería preguntarte por un asunto que ha levantado una gran polvareda y no es para menos, el llamado Nutri-Score o semáforo alimenticio que se prevé implementar en España pues ahora, en el primer cuatrimestre de este año. La idea es distinguir a través de este semáforo, de este etiquetado, si un producto industrial procesado, envasado, es sano o no. Pues se valoran muchas cosas, aportes nutricionales positivos, proteínas, fibra dietética, muchas cosas, y los negativos. Y el follón ha estado en que no está afinado, en que, por ejemplo, de acuerdo con este semáforo que va por letras A, B, C, un refresco obtendría una letra B, verde claro, mientras que el aceite de oliva tendría una C, o sea, sería peor. O otro ejemplo, un refresco compartiría la puntuación B con la leche entera cuando efectivamente su valor nutricional es nulo. ¿Qué te parece este debate sobre el semáforo alimenticio?
Sí, yo lo recibí con muchísima esperanza porque me parece que el etiquetado frontal es necesario, un etiquetado que te diga claramente la calidad nutricional de ese producto para que no tengamos que volvernos locos con la interpretación de las etiquetas, que son muy complicadas realmente. Y como digo, estaba esperanzada. Luego, viendo cómo funciona el algoritmo, entrando en los entresijos de este sistema, creo que es una herramienta que nace con la vocación de facilitar la comprensión, pero que a su vez tiene que ser interpretada. Nos están diciendo que solo podemos comparar alimentos de las mismas categorías, que hay excepciones, se corrigen esas excepciones y a la vez surgen otras. Por lo tanto, me parece que esa clasificación, que tiene numerosos errores, hace que ofrezcamos al consumidor una información que aparenta ser fiable para hacer buenas elecciones alimentarias y que está avalada por las administraciones, en principio, y que, sin embargo, puede añadir más confusión porque califica erróneamente productos sanos como insanos y, lo que me parece más grave, productos que son claramente insanos, como cereales con 25 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, los califica como si fueran sanos. Así que hacemos esa elección convencidos de que es buena y de que estamos cuidando nuestra salud y estamos echándola por tierra. A mí me parece que dadas todas las excepciones que hay con este sistema, la dificultad para interpretarlo, la dificultad que va a tener el consumidor general, no me parece que sea un sistema que nos vaya a ayudar a hacer esas elecciones saludables, que es lo que todos estamos esperando.
Madre mía, o sea que es un desastre. Vamos a ver, habrá que tener una interlocución con el Ministerio de Sanidad. Un semáforo alimenticio que no sirve para nada. ¿Cuáles son las cosas que más te han preocupado?
Lo que más me preocupa es la calificación de productos insanos como productos sanos. Y esto se debe a algo que está en la propia naturaleza de Nutri-Score. Por eso es muy difícil corregirlo, porque valora los nutrientes aislados sin tener en cuenta la calidad de los mismos. Es lo que tú has comentado. Valora positivamente la presencia de fibra, de proteínas, de verduras, frutas, legumbres, y negativamente la presencia de grasas saturadas, de sal, de azúcares, pero claro, es que no valora la calidad de esas grasas, no valora el origen de esos azúcares, y califica igual de mal tenga el azúcar procedente de la lactosa, por ejemplo, en la leche, que por eso tiene una B, que el azúcar que se ha añadido como ingrediente. Ese es un problema. Y otro, abre la puerta a la reformulación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la industria pueden cambiar la receta de sus productos para ajustarlo y salir mejor parado. Si está mal puntuado porque tiene un porcentaje alto de azúcares, bajamos los azúcares y subimos, por ejemplo, la cantidad de fibra, añadimos salvado, que es muy barato, además, y puntuamos mejor en Nutri-Score. Podemos pasar de una letra D a una letra C o a una letra B, a un
madre
verde.
Madre mía, de verdad, o sea,
estamos
absurdo.
Como sano.
Absurdo, absurdo, porque esto va a lastrar de nuevo la industria alimenticia y no va a suponer mejora para el consumidor. Pues ahí queda la denuncia de Beatriz Robles, dietista, nutricionista, autora del libro Come Seguro Comiendo Todo. Muchísimas gracias, Beatriz.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.